Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? No saben cuánto les agradezco poder estar comunicado con ustedes.
Nosotros más, porque nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, de seguir conociendo desde alguien que está en el lugar todo lo que podemos compartir con nuestra audiencia respecto a esta vacuna que, como dice un infectólogo aquí en Argentina, el doctor Pizzi, es el principio del fin de la tragedia. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Qué hora es allí?
Son las, espera, a ver,
22 y pico,
21 horas 37 minutos, porque miré el teléfono. Y bueno, está no tan frío, 10 grados de temperatura y lluvia.
Ajá.
Que es raro para esta época porque siempre tenemos nieve.
Mira, bueno, acá tenemos un día con temperaturas agradables y bastante sol, y vienen días de calor, así que está raro el clima
está
también.
Que es Bariloche, es hermoso.
Ya vas a poder venir, seguramente.
Sí.
Bueno,
sí,
Gustavo.
Tengo amigos allá, así que por eso.
¿Cómo, perdón?
Tengo amigos en Bariloche.
Bueno, y ahora tenés más aquí en la radio pública, con gusto te vamos a estar esperando. ¿Me
sí.
escuchás bien?
¿En dónde nos habíamos quedado? A ver si me recordás.
Estábamos hablando en aquel momento que la vacuna no se aplicaba a todo el mundo, que había que hacerse un test previamente. Y no nos quedó claro, Gustavo, porque no escuchamos al final, ¿quiénes se la van a poder dar? ¿Los que dan positivo o los que dan negativo?
Doctor Poliakov recomienda hacerse el test antes de la vacuna. Yo no dije que es obligatorio.
Ah, perdón.
Recomienda hacerse el test.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Estamos hablando del infectólogo, no estamos hablando de los científicos, que es lo que dan toda la parte de instrucciones para esto, ¿sí?
Sí.
Bueno, yo tomé la vacuna el día sábado a la mañana, pero de otro laboratorio.
¿Ya la tomaste?
Vector. Sí, ya me aplicaron la primera, tengo la primera aplicación.
Uh-huh.
Y después de 23 días, tengo la segunda.
Bien. ¿Vos te hiciste el test?
¿Cómo?
¿Te hiciste el test?
El test lo tengo hecho por quinta vez.
Ajá, ¿por qué?
Trabajo en la calle y trabajo en prensa y trabajo en lugares cerrados, necesito hacerme el test continuamente.
Uh-huh. ¿Y siempre te dio negativo?
Hasta ahora sí.
Qué bueno. No nos quedaba claro eso. Si el test da positivo, ¿es recomendable la vacuna o no? Si ya tiene anticuerpos.
Es que no te sabría decir, tendrías que preguntarle a un médico.
Perfecto.
Porque no voy a entrar en ese terreno.
Bien, bien.
Entro en el terreno de lo que yo vi y lo que yo documenté.
Uh-huh.
¿Sí?
Perfecto.
Hay límites que yo no voy a traspasar.
No, no, está bien, pensé que era una información ya pública.
Sí. No, viste que hay muchos periodistas que vivo en Argentina que entran en ese terreno y no es el terreno de ellos. El terreno del periodista es informar, y yo veo a veces que hablan muchas cosas inverosímiles.
Uh-huh. Bueno, es una profesión que está totalmente desvirtuada.
Y sí, mira, fíjate, yo estaba escuchando a Néstor Castro, Lenson Castro, médico, que decía que solamente la prueba se hizo sobre 47 personas.
Bueno.
Y acá ya hay 50.000, aproximadamente.
Sí. Y bueno, por eso nosotros que tratamos de hacer periodismo en serio, compartíamos recién las declaraciones de uno de los infectólogos más destacados del país, el doctor Pizzi, que explicaba cómo es esta vacuna, la Sputnik, hablaba de el principio del fin de la tragedia, contaba de una dosis que se aplica en esta primera oportunidad, a los 28 días la segunda, decía también que llegará a la Argentina en polvo, lo que evita la cadena de frío, que hace que muchas veces se rompa esa calidad de la vacuna, se corte y no sirva de nada. Explicaba cómo se generaban los anticuerpos, realmente es sumamente interesante.
Sí, mira, te explico, porque si no estaría en polvo, la transportación sería 60 grados bajo cero. Pero no sé si vos te acordás que yo les mandé a ustedes fotos.
Sí.
¿Dónde están las vacunas? ¿En la heladera?
Sí.
No están ahí a 60 grados bajo cero.
Entonces no sirve.
Están en estado de conservación de entre 5, 10 o 15.
Ajá.
No están a 60 grados bajo cero como muchos sostienen. 60 grados bajo cero es el transporte solamente.
Bien. No en el laboratorio que lo aplique o en el centro de salud.
No, tenés, te mandé la foto. La foto estaba a la vista todo lo que yo dije.
Perfecto. Lo que pasa que en radio es muy difícil describir esas fotos.
No, no, te entiendo.
Por eso te lo pregunto. Gustavo, te aplicaste la primera dosis. ¿Qué, tuviste algún síntoma, algo?
Una leve hipotermia por unas 5 horas, más o menos.
Nada más que eso.
Ya se sabe, está contraindicado.
¿Cómo?
Que puede ser que la tengas como que no.
Ajá.
Por ejemplo, un amigo que fue conmigo no le pasó nada.
Bien.
Yo tuve la leve hipotermia.
Bien. En tu caso, ¿tenés que pagarla en Rusia? ¿El que quiere la paga o es gratuita?
No, porque estoy en la parte de los voluntarios en este momento.
Ah, mira.
Pero cuando empiecen las vacunaciones es la información que estamos esperando.
¿No se sabe todavía?
Estamos esperando el costo total, estamos esperando si es la aplicación, quiénes la van a aplicar, pero al parecer, como es por el hospital público, se va a hacer gratuito, como también se va a hacer en las ambulancias en la calle.
Ah, mira.
Acá las ambulancias en la calle lo que te hacen es análisis de sangre, los test de... ¿cómo se llama esto? El test de HIV.
Sí.
Y te hacen también los análisis para ser donante de médula.
¿Todo eso gratuito?
Se va a sumar ahora para hacer las vacunaciones también en la calle.
Gustavo, ¿todo eso gratuito?
Al parecer sí, pero no tengo la información, que sea fidedigna para decirte sí, absolutamente.
No, pero no digo con la vacuna, digo con el test de HIV o el de médula,
sí,
todo
es
eso.
Absolutamente gratuito. Y el tema es que cuando quedas para el banco de médula hay muchos análisis que puedes acceder gratis.
Ah, mira.
Y entre todas las cosas que vamos viendo y van pasando, a los que somos voluntarios, por ejemplo, yo bajo una aplicación al teléfono celular,
sí,
donde me van preguntando si tengo alguna molestia todos los días, cómo va, si estoy bien, y me tengo que acercar este viernes para hacer el test de sangre.
Bien.
No sé por qué es eso, pero lo sé recién ahora, antes no lo sabía.
Bueno, quizás te sirva, dialogué con un voluntario hace unas horas atrás de la Pfizer, y efectivamente, una vez cada 15, 20 días, es voluntario él también, le hacen los análisis de sangre, y ya pasada la tercera fase, tiene un tiempo prudencial de unos cuantos meses hasta volver a hacerse un chequeo. Pero es similar.
Es similar, y además de eso, mira, para que te des una idea, yo el primer test de coronavirus lo hice para, para, ¿cómo se llama esto? Lo hice para prensa, es un artículo para el diario.
Sí.
Para el diario de internet. Y el segundo lo tuve que pagar.
Ajá.
Pero son 2.500 rublos, acá no es mucha plata.
¿Cuánto sería en pesos argentinos o en dólares? ¿Tenés idea?
Ay, no sabría decirte porque como acá no circulan los dólares, no.
Claro.
Tengo perdido más o menos un rublo, son 63 dólares, creo.
Ah, o sea, 2.500 son unos cuantos dólares.
2.500 rublos, no, tampoco.
No puede ser. Bueno, no importa.
Para que te des una idea, 300 euros son 24.000 rublos.
300, bueno, no me da la cabeza para hacer cuentas al aire.
Yo tampoco.
En este momento.
Si no hubiésemos estudiado matemáticas.
Totalmente. Pero bueno, es bueno el dato para saber más o menos cuánto está por allí. ¿Toda la salud pública en Rusia es así, gratuita, de primerísimo nivel? ¿O hay sectores más beneficiados que otros, Gustavo?
Ay, perdón.
No, todo bien.
Me pueden decir salud.
Salud.
Bueno, resulta que los sectores acá gratuitos no tienen problema. Hay veces que sí, la espera es larga. Cuando tenés algo muy específico, por ejemplo, tenés que esperar una semana y media hasta que te atiende el profesional. Y hay otras ocasiones que cuando ven que es algo urgente, lo hacen todo en el día. Pero es diferente el sistema en el hecho de que cuando vos tenés fiebre, y esto es antes de la pandemia, cuando vos tenés fiebre te mandan la ambulancia a tu casa.
Mira.
Te ve el médico porque si vos vas al hospital podés contagiar y pueden salir la gente con una enfermedad intrahospitalaria. Pero esto existe de antes ya.
Mira. qué interesante, realmente. ¿Cómo está hoy la comunidad rusa en general con el tema de la cuarentena o el aislamiento, el dispo, con la posibilidad de vacunarse? ¿Qué vibrás en la comunidad rusa?
No, mirá, la cuarentena dura, acá duró solamente 2 semanas. Uh-huh. En esas 2 semanas mi esposa y yo presentamos el certificado de que estamos trabajando y por eso mi hijo siguió yendo al jardín.
Ajá.
Pero los dos mayores no fueron a la escuela.
Sí.
Entonces, lo que siguió después es que la cuarentena blanda, que le dijimos, empezó con restricciones.
Uh-huh.
Y solamente cerraron los teatros y los bares.
Sí.
Pero justo llegó el verano, entonces los bares pudieron abrir en la calle.
Uh-huh.
Con cierta cantidad de gente. Y recién se volvió a abrir el teatro, el cine, el 1 de agosto. Pero después el resto todo funcionó normal siempre.
¿Y sigue funcionando?
La vacuna. En cuanto a la vacuna, yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para que la gente esté informada. Porque no estaba tan diferente al principio como está en Argentina. Si vos me preguntabas hace 3 meses atrás si yo me ponía la vacuna, yo te decía que no.
¿Y qué fue lo que te convenció?
Pasó por delante de mis ojos. Vi todo el proceso. Entonces, uh-huh, como vi todo el proceso, yo dije, no, está todo bien. Lo voy a hacer, no pierdo nada.
Bien. Uh-huh. ¿Y tu familia va a ser vacunada también?
Tendrían que entrar en la lista de espera de voluntarios. Pero mi esposa prefiere esperar.
Bien. Es respetuosamente lógico, ¿no?
Claro, por eso te digo, yo digo todo esto que vi, pero para que después cada persona use su criterio.
Uh-huh.
Porque imagínate si alguien escuchó en el... Lo digo con nombre y apellido, ¿sí?
Sí.
Porque fue absolutamente inverosímil. Me dio urticaria cuando lo escuché. Yo lo escucho a Nelson Castro que dice que los voluntarios solamente fueron 47.
Claro, sí.
Y solamente en mi ciudad fueron 6.000. Imagínate en las otras ciudades.
Bueno, de hecho en Argentina son más también.
Claro, pero imagínate a Nelson Castro, que lo escuchaste, sí, y vos te quedás con la palabra Nelson Castro.
Bueno.
El médico.
A ver, Gustavo, ¿sabés cómo está operando la prensa en estos tiempos en el mundo entero? Argentina está en la misma situación con estas operaciones de prensa. El problema es que llegan a mucha gente.
Claro, lo que pasa es que Argentina es un caso especial. Acordate que acá la televisión perdió un 85% de audiencia casi.
¿Por
todos
qué?
Todos están mirando Ibi, que sería ¿cómo se llama? El equivalente a Netflix.
Ah, mira.
La gente ya no quiere esperar a las 8 de la noche para ver las noticias.
Ajá.
La gente quiere todo ya, por eso hay tantas aplicaciones en el teléfono por internet por las noticias.
Sí. Uh-huh.
Entonces, por eso Argentina es un caso especial.
Bueno, pero aquí acá también las redes... ¿Cómo, perdón?
Que acá ya no ven los diarios de papel casi. Los diarios de papel son gratis, los que quedan.
Mira. Bueno, pero aquí también las redes están opacando mucho la televisión. Lo que pasa que hay referentes que no pasan de moda y que lamentablemente son muchas veces quienes marcan agenda, y esa agenda que puede entorpecer cualquier posibilidad de solución en el ámbito que sea. ¿Me escuchás?
Sí, lamentablemente sí. Pero acordate que la generación va haciendo un recambio y hay gente ahora que no está escuchando tanto a uno u otro. Fíjate que yo hablo con mi hija y mi hija no escucha noticias directamente.
Ah.
Porque se quedó con la palabra que yo le dije hace muchos años. A veces las noticias son negocios, hija.
Qué bueno.
No son información. Entonces, uh-huh, por eso ya no escucha noticias.
¿Y cómo se informa?
¿Cómo se informa ella? Solamente sí, dentro de la página oficial de la municipalidad para ver cuál es la información y nada más. Pero todo por el COVID.
Bien.
Acuérdate que Comodoro tiene una situación muy difícil en cuanto al COVID.
Sí, sí, complicada. Estuve conversando con colegas y no la están pasando bien allí tampoco. como en Bariloche.
Y lamentablemente mi madre tiene un desfasaje de 3 meses de sueldo.
Uf, sí, sí. Una de las provincias...
La pensión de ella... Sí, mi padre era empleado de correo, ¿sí?
Uh-huh.
Y falleció en funciones en el año 95, y gracias a Dios mi mamá tiene esa pensión, que llega a tiempo y forma como siempre.
Uh-huh.
Pero su pensión de docente, ella actualmente la tiene desfasada 3 meses.
Sí. Bueno, Gustavo, acá me dice Mari, nuestra productora, que 300 rublos rusos son 313 pesos con 55 de nuestro peso argentino. Es decir, nada. Es como si fuese gratuita para nosotros, digo.
Mirá, cuando yo llegué a Rusia, un peso argentino eran 12 rublos.
Mirá vos.
No pensé, bueno, que estaba tan desfasado.
Pero de todas maneras, 313 pesos, acá son 2 atados de cigarrillo. Me recuerda a Mari.
Uy.
Es así. Estamos, sí, con los precios y los desfasajes que nos preocupan en eso, indudablemente.
Claro, acá un litro de leche sale 45 rublos.
Bueno. Estamos muy lejos de eso todavía, muy lejos, porque cuando recién...
Lo que pasa es que cuando yo llegué acá, la leche estaba a 45 rublos igual, ¿eh?
Bien. Lo que pasa que no te olvides que aquí en Argentina heredamos un país destruido, absolutamente.
No, ni hablar.
Entonces...
Yo fui empleado de Macri y creo que te dije todo.
Sí. Suficiente. No hubiera querido estar en tu lugar. Pero bueno, encima con una pandemia se hace mucho más difícil todo. Gustavo, ¿qué expectativas hay de aquí en adelante con la exportación de la vacuna? ¿Tenés información al respecto?
Mira, te voy a contar algo que era una información delicada, que me la preguntabas el otro día, pero hoy la puedo decir libremente para no causar pánico a la gente.
Bien.
Yo cuando le pregunto la semana pasada si la fabricación era masiva, me dicen no.
Uh-huh.
Entonces, yo quiero hablar con alguien más. Digo, ¿cómo puede ser si van a vender tantos millones de dosis? ¿Cómo puede ser que no esté en la fabricación masiva?
Sí.
Bueno, hasta que llegué al capo general pasó hasta el viernes. Y me dijo, no, acá está la fabricación, pero no la fabricación masiva. Pero nuestro laboratorio funciona también en China, en la India y una parte en Tailandia.
Ah. Claro, hay posibilidades.
No, esto, claro, por eso, porque si yo veía pues solamente por el número de Rusia, yo digo, me parece que no llegan.
Uh-huh.
Sí, no tengo clara todavía la fecha, porque está dividida.
¿En qué sentido?
Un laboratorio dice, podemos entre diciembre y enero.
Sí.
El otro laboratorio dice, nosotros vamos a estar para febrero o marzo.
Está bien. Claro, son tiempos de producción diferentes. Pero
sí,
están. Están. Estamos con
pero
un
no
delay.
La vacuna conmigo.
¿Cómo, perdón?
Pero yo ya estoy vacunado.
Qué bueno, qué bueno. Después nos vas a contar cómo te está yendo con esta primera dosis. Gustavo, te hago una pregunta que no sé si podés responder, pero me la traslada a una oyenta y me parece interesante. Cuando uno se vacuna en esta primera dosis, todas las vacunas hasta ahora que van a estar disponibles dicen que son 2 dosis. ¿La segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna o puede ser de otra? ¿Tenés idea?
No, pero te lo voy a explicar más o menos como para que sepan con un lenguaje no técnico, no médico, ¿sí?
Bien.
O sea, más o menos como para que me entiendan, pero me gustaría más que lo explique un médico.
Sí, está bien.
Pero vamos a evacuar una pregunta lo antes posible, si es posible. La primera dosis... Es como que yo le estoy avisando al cuerpo, mirá que va a venir como una enfermedad para vos, pero necesito que tus anticuerpos la reconozcan. Entonces, cuando viene la segunda dosis, el cuerpo dice, yo a vos te conozco.
Uh-huh.
No sé si me expliqué bien.
Pero sí,
me gustaría más
sí.
Que me explique un médico.
Sí. ¿sí? Está clarísimo eso, es avisarle al cuerpo que va a ingresar algo extraño, que va a producir seguramente algo leve y después se va a preparar para no recibirlo más. Pero la pregunta era si la dosis tiene que ser de la misma vacuna o no, porque me dice esta oyenta, supongamos que yo me pongo la Sputnik y después se agota, pero yo imagino que debe venir el kit ya preparado con las dos dosis.
Mirá bien, ¿viste donde yo te mandé la foto?
Sí.
En la cajita van dos dosis.
Ah, perfecto. Genial, aclaradísimo.
No, en la cajita Gun COVID Back van dos dosis.
Bien, perfecto, quedó clarísimo. Bueno, Gustavo, no te quiero molestar mucho más. Me parece que estás con alguno de tus hijos o tu hija por allí.
Estoy en la calle con mi hijo caminando hacia casa y hay una fina lluvia, pero me gusta mucho hablar con ustedes porque hablar en español es como un chorro de oxígeno para mí, porque acá no hablo en español con nadie.
Qué bueno, me gusta muchísimo que te hayas ofrecido para poder conversar con nosotros. Veo que la situación en Rusia cada vez va mejorando más. Estaba leyendo hoy...
No, estamos complicados igual, porque ¿sí? El brote vino fuerte. Por eso yo les recomiendo a toda la gente, por favor, a cuidarse. Usen alcohol en gel. Compren las máscaras clínicas lo máximo que puedan si no son caras. Cada día, como hago yo. Yo compro dos por día, por ejemplo, pero me sale 10 rublos. No sé cuánto les saldrá a ustedes.
Nada.
Cuídense mucho, por favor, todos. Esto es difícil. Esto es jodido para todos. Así que, por favor, cuídense, porque acá vino fuerte.
Sí. Los rebrotes son muy fuertes. Realmente...
El rebrote vino muy fuerte justo en el invierno cuando empezó en frío.
Y sí. En Alemania, Merkel anunció que habrá restricciones hasta que el 60 o 70% de la población esté inmunizada. Ya sea porque tuvo la enfermedad o porque se vacune, porque de momento solo ha pasado la enfermedad el 0.8% de la población alemana. Así que permanecen a partir de ahora cerrados bares, restaurantes, museos, gimnasios, cines, piscinas.
Me parece que volvemos a la cuarentena dura ahora, el mes que viene. Ahora, en breve volvemos a la cuarentena dura, me parece.
Y sí. Es todo un tema. Gustavo, te mandamos un abrazo gigante a vos, a tu familia. Gracias por estos contactos. Cuando gustes, seguimos. Así nos conectamos en nuestro idioma también. Y atentos a cómo vas evolucionando.
No hay ningún problema, cuando quieran, ¿eh?
Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Gracias.